siempre contigo.
Condenan a 2 años y medio de prisión en Cienfuegos al activista cubano cativo disidente por pedir libertad para los presos políticos y cambios políticos en la isla. Estados Unidos afirma que La Habana debe respetar los derechos humanos y liberar a todos los presos políticos. Se agudizan los cortes eléctricos en Cuba, causando además serias afectaciones al sector agrícola. Más de 100 cubanos llegan a las costas de la Florida en solo 24 horas, reporta la Guardia Costera estadounidense. Washington acusa a Rusia de ser el responsable de una de las peores crisis alimentarias en años tras su invasión a Ucrania. La OTAN reitera su compromiso con Kiev y asegura que algún día hará parte de la Alianza Atlántica. El afamado escritor nicaragüense Sergio Ramírez reconoce que no ve posibilidad de volver pronto a su país porque no cree que el régimen de Ortega caiga pronto. Y en los deportes, Estados Unidos vence a Irán 1-0 y se clasifica a 8 de final en el Mundial de Qatar.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como cativo disidente, ha sido condenado hoy a 2 años y medio de cárcel, según dio a conocer a Radio Martí el abogado cubano Eloy Viera Cañibe.
Lo que ha pasado con Carlos Ernesto, pues no es la excepción. Desde hace 7 meses es uno más de los 1,000 presos políticos que hay en Cuba. Y lo que ha sucedido hoy no es otra cosa que la constatación de la barbarie, ¿no? Se le imputaron dos delitos que son muy comunes para penalizar el disenso en Cuba, como son la desobediencia y el desacato. La fiscalía le pidió 2 años y medio de privación de libertad y el tribunal lo sancionó exactamente a ese mismo tiempo. Ya hay que recordar que Carlos Ernesto lleva 7 meses en prisión, 7 meses que se le computan para el monto total de esa pena, 2 años y medio que le ha sido impuesta. Tiene también la posibilidad de promover un recurso en contra de esa decisión del tribunal, pero yo no tengo la constancia de que lo vaya a hacer o haya decidido hacerlo tampoco. Hay que decir que a Carlos también se le había imputado un delito de atentado, porque se decía que había golpeado o que había atacado a un oficial dentro de la prisión de Cienfuegos donde se encontraba detenido, pero realmente ese delito se fue desestimado por la fiscalía, producto de que parece que era una construcción tan burda que no podía ni tan siquiera defenderse en juicio. Pero en resumen, Carlos ha sido sancionado, cativo, disidente, ha sido sancionado por subirse en un muro de la calle del Boulevard de San Rafael en La Habana y pedir la libertad a los presos políticos en fin de la dictadura, que lo que hace es sintetizar el rechazo y el hastío de la población cubana por la gestión del gobierno del Partido Comunista.
Cativo disidente de 40 años de edad ha exigido su libertad con varias huelgas de hambre en la prisión de Arisa, en Cienfuegos. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció que más de 700 manifestantes del 11J y de las protestas durante los apagones siguen tras las rejas en Cuba. La sede diplomática recalcó a través de Twitter que los seres humanos tienen derecho a expresarse y a exigir una mejor actuación del gobierno. La Embajada de Estados Unidos en La Habana indicó que el gobierno de Cuba debe respetar los derechos humanos y liberarlos ya, subrayó su mensaje en el marco de la campaña numeral Presos por qué. Las afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional en Cuba continúan causando prolongados apagones. Amplía Tomás Cardoso.
Se intensifican los apagones en Cuba luego de la salida este lunes en horarios de la madrugada de la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras, la más grande e importante del país del sistema eléctrico nacional. Esto por una nueva avería en la caldera. Los cortes eléctricos continúan afectando a gran parte de la población de la isla, dijeron residentes desde varias provincias a Radio Martí. No solo son los hogares cubanos los que sufren apagones. Un reporte del diario digital 14 y medio expresó que por por culpa de la falta de electricidad, se pudrió la mayoría de la cosecha de papas en Alquízar Artemisa. Desde el territorio artemiseño, Marta Domínguez señala.
Se está yendo hasta 16 horas la luz. Te la quitan por la madrugada, te la ponen 2 horas, te la vuelven a quitar, te la ponen 1 hora, te la vuelven a quitar. Es demasiado ya lo que estamos pasando con la electricidad.
En Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González advierte que son serias las afectaciones en la agricultura por el déficit de energía.
En la zona rural donde yo vivo se cosecha tabaco y los canteros de tabaco llevan bastante agua para poder cerrar ya la planta para después trasplantarla y que obtenga algún tipo de rendimiento. Y esto prácticamente ahora está nulo por la falta de electricidad.
Vladimir Martín Castellanos vive en Puerto Padre Las Tunas y nos dijo:
aquí no ha habido un día que no se vaya la corriente. En estos momentos te la quitan 5, te la ponen 5 y te la vuelven a quitar 5 más, es decir, que te sale en 10 horas diariamente.
En la ciudad de Camagüey, los cortes del servicio eléctrico superan las 12 horas diarias, cuenta Lady Tavares.
La quitan antes de las 5 de la mañana, la vuelven a poner a la 1 y me la quitan 4:05. De ahí es esperar a que te la pongan. El descontexto es general.
Alcanzan hasta las 18 horas diarias actualmente los apagones eléctricos en Vanes Holguín, informa William Tamayo.
Ya son enjambre de mosquito lo que hay, porque te lleva la corriente de 6 de la mañana a 6 de la tarde y después te la llevan de 12 de la madrugada a 6 de la mañana del otro día.
Las afectaciones son diarias en la provincia de Ciudad de Ávila y ya no avisan las autoridades cuando van a cortar, expresa José Carlos Fernández.
8 horas, se va 2 o 3, viene 2 o 3, ya no es como antes, hay un plan.
Y desde Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal comenta que a pesar de lo informado por las autoridades, que ya fueron reparados todos los daños ocasionados por Ian en la red eléctrica, permanecen afectaciones en zonas que aún no tienen electricidad, sumado a los apagones programados.
En todo Pinar del Río sigue la situación con los apagones en los lugares que tienen corriente, porque quería decirle que hay todavía lugares donde no ha llegado el servicio eléctrico después del paso del huracán.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y otro de los dolores de cabeza ha sido la nota económica. La inflación crece en Cuba y genera preocupación dentro de la población. José Luis Ramos amplía.
Hacer la compra es cada vez más caro en Cuba, motivo de especial atención de la mayoría de la población, y los pronósticos son cada vez menos alentadores, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una vicisitud en la que viven todos los cubanos, por muchas causas y sobre todo por esta situación, digamos, terrible, cuando el salario no alcanza para nada porque supuestamente lo subieron un poco con la tarea de ordenamiento y lo que han creado es una gran inflación.
El aumento de los precios afecta con más fuerza a un mayor número de productos básicos, sostuvo Leiva. El pollo, los huevos, el aceite, frijoles, arroz, las verduras, la carne de cerdo, casi todo, agregó.
Lo estamos viendo porque ni siquiera el arroz cubano está pudiendo abastecer la cuota de la canasta básica, o sea, de las personas al mes. Es una situación realmente muy crítica la que hay en todo lo que son los abastecimientos y por supuesto eso se refleja comida que no hay.
El economista Orlando Freire Santana dijo que en medio de un desabastecimiento generalizado, uno de los problemas principales es la ineficiencia de la economía estatal a pesar de algunas reformas.
Que diría que si estuviera interesado en mejorar un poquito la situación, podría empezar a quitarle un poco de trabas a los distintos actores económicos que hay, fundamentalmente las nuevas formas de gestión. ¿Qué sucede? Que es uno de los grandes problemas que hay en la economía cubana, que muchas de las situaciones y de las medidas que ellos pueden tomar para quitarle trabas a ese sector repercute en una pérdida de su control político. Entonces ellos no van a sacrificar su control político por quitar trabas.
Cuba terminará el 2022 con un crecimiento económico de apenas un 2% del Producto Interno Bruto, y el pronóstico para el año 2023 es aún peor, solamente 1,8%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y se ha iniciado el nuevo curso escolar en Cuba. La activista Marta de la Tamayo dijo a Radio Martí que las familias cubanas enfrentan un desafío a la hora de enviar a sus niños a las escuelas.
Ayer día 28 de noviembre se dio inicio a un nuevo curso escolar en Cuba, donde las familias cubanas somos y nos sentimos parte de todo el proceso de formación, de desarrollo y de crecimiento de nuestros hijos e hijas. Pero bueno, cada curso escolar también deja una preocupación para las madres cubanas, y esto va desde tener las condiciones básicas, fundamentales, listas, ¿no? Para poder dar seguimiento a nuestros hijos como educandos. No es un secreto para nadie que las actuales condiciones que vive la isla y en las actuales condiciones que nos enfrentamos, pues no contamos ni con el aseo suficiente, ni con la alimentación suficiente para poder enfrentar todo este curso escolar. Así también como tener a la mano toda la base material de estudio para que nuestros hijos pues, puedan asistir a las escuelas. No en todas las enseñanzas están garantizadas las libretas, los libros, los lápices, ¿no? Para poder llevar este nuevo curso escolar. Nada, realmente es una tarea difícil de la cual las madres cubanas pues no podemos dar espaldarazo a esto y tenemos que enfrentar y luchar el día a día.
En otras informaciones, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó que 110 inmigrantes cubanos fueron puestos este lunes bajo su custodia. El jefe del sector de Miami, Walter Slozar, informó en un tuit que sus agentes fronterizos respondieron a 3 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida, con el apoyo del séptimo distrito del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. El sector de Miami de la patrulla fronteriza protege 1.200 millas de la costa, con 7 de sus estaciones en el estado de la Florida. A propósito, una organización pública está recopilando los datos de crímenes del régimen cubano contra los que han intentado escapar de la isla. Yolanda Huerga amplía.
Archivo Cuba acaba de publicar una compilación de crímenes cometidos por el régimen contra cubanos que intentaban huir de la isla. En su informe, la organización reclama la intervención de Naciones Unidas para investigar estos asesinatos por intentar huir de Cuba, que estructura en fusilamientos, masacres de civiles que intentaban escapar por mar, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas tratando de penetrar en la base estadounidense en Guantánamo y en intentos de salidas ilegales y asesinatos extrajudiciales por intentar obtener asilo en embajadas.
En Archivo Cuba llevamos años investigando, documentando, informando y denunciando ante la comunidad internacional el costo en vidas de la Revolución Cubana, incluyendo de los crímenes de lesa humanidad más atroces del Castro comunismo. Nuestra base de datos está disponible en el Internet en tiempo real,
señaló María Berló, directora de Archivo Cuba.
Nos parece insólito que el mundo, particularmente los gobiernos democráticos, mantenga un silencio acomodaticio sobre estos crímenes y hasta colabore con la dictadura cubana y que no condicionen como mínimo sus relaciones a que cesen las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Cuba. No hay excusa, ni los regímenes de Trujillo, Duvalier, Somoza, Pinochet o cualquiera de las dictaduras que se han visto en la región mataron civiles por intentar salir de su país y mucho menos niños. No tiene justificación por razón alguna y es urgente que la comunidad internacional asuma su responsabilidad de proteger al oprimido pueblo cubano y ponga fin a la impunidad que le ha otorgado a los que lo gobiernan por la fuerza y el terror.
Otras víctimas asociadas a estos procederes no se han podido documentar por falta de datos, lamenta la entidad con sede en Miami. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De las 5:14, las condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo para Cuba. Continúa el cielo parcialmente nublado y seguirá así en el resto de la tarde en la zona de la costa norte de la mitad oriental con lluvias aisladas. La tarde continúa cálida con máximas que llegaron a los 32 grados Celsius. Esta noche oscilarán entre 22 a 25 grados. Los vientos continúan del este de 10 a 25 kilómetros por hora, alcanzando los 30 kilómetros en horas de la costa norte con rachas superiores. En la mar habrá oleaje en la costa norte central y oriental, así como en la costa suroriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Y atención que los jueces conservadores del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han criticado este martes los argumentos del gobierno del presidente Joe Biden durante la primera audiencia del caso sobre su política de deportación. El caso concierne a una demanda por parte de Texas y Luisiana a las políticas del presidente Biden, que instruyen a la agencia encargada de aplicar las leyes migratorias a dar prioridad a la hora de arrestar y deportar a los migrantes que sean considerados como una amenaza para la seguridad nacional, quienes hayan cruzado recientemente la frontera de manera irregular o los que hayan cometido ciertos crímenes graves. Los estados demandantes aseguran que la nueva directriz es ilegal, ya que por ley el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene el deber de detener a todos los migrantes indocumentados que hayan cometido crímenes o tengan órdenes finales de deportación. Además de las consecuencias para la ley migratoria, en este caso también está en juego la cuestión sobre cuánto puede y cuánto poder tienen los estados para bloquear las directrices gubernamentales por medio de un proceso judicial. De otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha hablado hoy en Bucarest con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la reunión que sostendrá la Alianza Atlántica. Los temas que abordaron incluyen el apoyo a Ucrania, los sistemas de defensa de la OTAN y el apoyo al ingreso de Suecia y Finlandia a la misma. A propósito, el secretario Blinken acusó este martes a Rusia de convertir parte del Mar Negro en una zona de guerra y se ha comprometido a reforzar la presencia regional de la OTAN. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sague.
El secretario de Estado Antony Blinken llegó a Rumanía el lunes por la noche antes de las reuniones con los aliados de la OTAN y los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de las Siete Economías Avanzadas. En una conferencia de prensa, Blinken dijo que Rusia es responsable de una de las peores crisis de seguridad alimentaria en años. Él dice que han visto misiles de buques de guerra entrando en ciudades y pueblos ucranianos, que las fuerzas rusas han bloqueado los puertos ucranianos, provocando lo que ha sido la peor crisis de seguridad alimentaria en años. Y afortunadamente, gracias a los importantes esfuerzos de Naciones Unidas y Turquía, pudieron poner en movimiento el corredor del Mar Negro. Y que, por supuesto, Rumanía ha jugado un papel fundamental en la exportación de cereales y otros productos alimenticios de Ucrania para ayudar a alimentar al mundo. Dice que no van a ser disuadidos en el futuro y que van a reforzar la presencia de la OTAN desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico. Los aliados de la OTAN reafirmaron el martes su compromiso con Ucrania, diciendo que la nación devastada por la guerra algún día se convertirá en miembro de la alianza de seguridad más grande del mundo y prometiendo más ayuda. Las promesas de apoyo en la capital de Rumanía, Bucarest, se produjeron cuando Blinken se reunió el martes con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN para obtener el apoyo que se necesita con urgencia para garantizar que Moscú no derrote a Ucrania mientras bombardea la infraestructura energética vital. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sague.
Y es que los ministros de Exteriores del G7 se reunieron este martes en Bucarest para abordar las necesidades más urgentes de Ucrania de cara a la conferencia de donantes prevista para el mes que viene en París para ayudar a ese país. El gobierno de Alemania informó, por ejemplo, que unidos en su compromiso de ayudar a Ucrania, los participantes trataron la situación crítica de la infraestructura energética en Ucrania para entender mejor y priorizar las necesidades más urgentes del pueblo ucraniano y coordinar los esfuerzos de asistencia. El G7 está formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Alemania ostenta este año la presidencia rotatoria del grupo. Ya son las 5:19. Atención que el escritor nicaragüense y ganador del premio Cervantes, Sergio Ramírez, reconoció como una posibilidad real no volver a su país natal, Nicaragua, ya que no cree que el régimen de Daniel Ortega vaya a caer pronto. Así lo indicó Ramírez en una entrevista con la agencia de prensa EFE en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua, considera que si llegase a regresar estaría en la cárcel, porque el gobierno de Ortega impone reglas brutales de represión. A juicio de Ramírez, Ortega tiene un liderazgo tácito de Centroamérica porque nadie se atreve a enfrentarlo. Dijo que a El Salvador, Guatemala y Nicaragua los une la violencia contra los derechos humanos. Ramírez, quien reside en los Estados Unidos, presentará en la Feria de Guadalajara su nuevo libro de cuentos, Ese día cayó en domingo. Y hablando de Nicaragua, La oposición ha denunciado que algunos familiares y funcionarios de Daniel Ortega y Rosario Murillo habrían migrado hacia los Estados Unidos para pedir asilo. Donaldo Hernández informa.
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense calculan que solo este año más de 30 funcionarios gubernamentales han migrado hacia Estados Unidos. El asilo político luce como la opción más viable debido a las numerosas restricciones que enfrentan los nicaragüenses.
Están huyendo de Nicaragua no solo funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, están huyendo de Nicaragua funcionarios de todos los poderes del Estado y de todos los estratos sociales del país.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la juez Lisset Santa María de la ciudad de Nueva Guinea, quien denunció al partido Frente Sandinista de controlar la Corte Suprema de Justicia.
Para eso uno también hace una promesa de ley, ¿verdad? Antes de ejercer el cargo y pues al ver que yo no estaba actuando apegada a la ley, sino que estaba haciendo lo que ellos me decían, entonces me cansé de eso y me cansé de ser un títere y por eso tomé la decisión de salir de ahí.
Opositores aseguran que hay inconformidades dentro de las estructuras del Estado, por el rumbo que lleva Nicaragua con la reelección del presidente Daniel Ortega y el control absoluto de todas las ciudades con las recientes votaciones municipales.
Aquí está la oposición de brazos abiertos para que vengan, se unan al lado bueno de la historia, al lado correcto, el que nosotros nos unimos desde el 2018. Ellos lo están haciendo un poco tarde, no importa, lo importante es que juntos vamos a reconstruir Nicaragua en el futuro.
Hasta el momento, el gobierno sandinista no se ha referido a los funcionarios que han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voz de América.
Un grupo de congresistas de la oposición peruana presentó este martes en el Parlamento una nueva moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo por supuesta permanente incapacidad moral, la tercera desde que el mandato y el mandatario asumió el poder en julio de 2021. La moción fue impulsada por el diputado no agrupado Eduard Málaga y contiene la firma de 67 de los 130 congresistas que integran el hemiciclo peruano, aunque la iniciativa legislativa deberá obtener los votos a favor de 87 parlamentarios del Pleno para prosperar. Y el crecimiento de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe no fue suficiente para alcanzar los niveles previos a la pandemia, según revela Naciones Unidas, informa Radio ONU.
América Latina y el Caribe recibió el año pasado más de 142 millones de dólares en concepto de inversión extranjera, un 40,7% más que en 2020, pero este crecimiento no fue suficiente para alcanzar los niveles previos a la pandemia, según destaca un nuevo informe de la Comisión Económica para la Región publicado este martes. Aunque la reactivación de las inversiones recayó en todas las subregiones, los cuatro países que recibieron las principales sumas fueron Brasil, México, Chile y Colombia. Los sectores más dinámicos fueron los de servicios y los dedicados a los recursos naturales, mientras que los que despiertan un mayor interés en la producción de nuevos proyectos fueron las telecomunicaciones y las energías renovables. La Unión Europea y los Estados Unidos fueron los principales inversores durante 2021. Sin embargo, los anuncios de nuevos proyectos de inversión no repuntaron el año pasado y están en su punto más bajo desde 2007. A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa aumentaron un 64% en 2021, alcanzando aproximadamente 1,6 billones de dólares. No obstante, América Latina y el Caribe perdió participación como destino de las inversiones mundiales, representando 9% del total, uno de los porcentajes más bajos de los últimos 10 años y lejano del 14% que se registró en 2013 y 2014.
Y a las 5:23, hoy hay harta información, sobre todo mundialista. Está el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, tenemos cuatro países adicionales clasificando a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Así, USA. USA se convirtió en el más reciente en clasificar cuando derrotó a Irán por la mínima diferencia de 1-0. Hubo una jugada polémica, un gol ahí anulado por un presunto fuera de lugar que nunca me lo mostraron en cámara lenta. Nunca pusieron el ángulo eso que ponen ellos del VAR. Pero bueno, Estados Unidos ganó, Estados Unidos clasificó. Jugó muy bien, especialmente en la primera mitad. casi también como lo hizo contra Inglaterra. Ya van dos partidos buenos que juega Estados
Me
Unidos.
Me sorprende positivamente el rendimiento de nuestra selección.
Correcto, estoy muy orgulloso. Un equipo de la CONCACAF que ha logrado colarse en los octavos de final. Mañana, bueno, vamos a hablar de eso dentro de poco. Otro equipo que clasificó fácilmente a Inglaterra con 7 puntos, ganó el grupo B. Estados Unidos terminó de segunda con 5 puntos, Irán eliminada con 3 y Gales nada que ver en este mundial, mejor si hubieran quedado en casa. Esta mañana también tuvimos 2 equipos clasificando a los octavos de final. Holanda derrotó al país anfitrión 2-0. Y a propósito, Qatar se retira con 3 derrotas. Primer país sede que pierde los 3 partidos que jugó en un mundial. Mientras que Ecuador, bueno, mereció más suerte, perdió contra Senegal 2-1. Y esto pone a Senegal, que es el actual campeón africano y clasificado número 22 por la FIFA en el mundo, los pone en los octavos de final contra Inglaterra, mientras que Estados Unidos tiene que jugar contra la naranja mecánica holandesa. Wow. Mañana, Richard, ¿estás listo? Mañana vamos a conocer 4 clases. Bueno, ya Francia está clasificada, así que no hay ningún misterio. Mañana Argentina contra Polonia a las 2 de la tarde. México contra Arabia Saudita a la misma hora. Este es el escenario. Polonia clasifica con un empate. Ni siquiera tiene que ganar. Argentina pudiera clasificar con un empate, pero por si acaso, mejor gana. Por si acaso. Mientras tanto, México no solamente tiene que golear a Arabia Saudita, tiene que rezar para que Argentina y Polonia empaten 0-0 o 1-1. Porque si eso ocurre y México gana 3-4-0, México clasificaría por diferencia de goles por encima de Argentina. Pero si Argentina gana, Argentina clasifica. Si Polonia empata, Polonia clasifica. Si México gana, tiene que rezar para que pasen un montón de cosas. Y si Arabia Saudita gana, clasifica a la próxima ronda, porque ya tiene 3 puntos. De qué lindo que está el panorama en este momento de la Copa Mundial de Fútbol.
Y le dan otro Rolls Royce.
Otro Rolls Royce. Más tarde, mañana, Australia contra Dinamarca. Este partido, los daneses, que están clasificados número 10 en el mundo por la FIFA, Dinamarca número 10, nadie habla de esto, pero Dinamarca es número 10, tiene que derrotar a Australia y por goles. Y rezar, ¿ok? Para que le salga todo bien. Porque si no, Dinamarca se va a quedar sin clasificar a los octavos de final. El empate los elimina, olvídate. Mientras tanto, Francia, que ya está clasificada, juega contra Túnez. Y yo me imagino que van a descansar a medio equipo. Vas a tener suerte si ves a Mbappé medio partido. Tener suerte si a lo mejor llega en el minuto 70 y juega 20.
O no va, porque no van a las conferencias de prensa.
No, sí, también. Así que, bueno, ese es el panorama que estamos pintando para mañana. Y si te gusta un poquito el dramatismo, el jueves, España contra Japón. Si Japón gana, clasifica.
Tremendo partido.
¿Okay? España tiene que sacar por lo menos un empate. ¿Okay?
O sea, paella o sushi.
Así es. Mientras que Alemania contra Costa Rica, gallo pinto y Bratwurst. Ese partido también muy interesante a las 2 p.m. hora de Cuba. Costa Rica, si gana, clasifica y gana el grupo, además. ¿Ok? Así que
sería histórico.
Bueno, no, en Brasil, Costa Rica ganó el grupo contra Uruguay, Italia e Inglaterra. Y Costa Rica ganó el grupo y clasificó a los octavos de final hace 8 años. Con básicamente este mismo equipo. Por eso es que están un poquito lentos. Bueno. Con este mismo
bueno,
equipo.
Bueno, y técnico colombiano.
Asimismo, sí. Hace 8 años y ahora también. Técnico colombiano.
Pinto y ahora Suárez.
Asimismo. Ah, vete, el hombre sabe de fútbol y protege a su gente, que es igual de importante. Así que les pinto el escenario. En los próximos días, Argentina si gana clasifica. Polonia con un empate clasifica. México tiene que rezar aún con la victoria para clasificar. Arabia Saudita si gana clasifica. Francia ya está clasificada. Dinamarca tiene que ganar para clasificar. Y Australia si gana o empata clasifica. Y luego Costa Rica. Si gana, clasifica el jueves. Alemania tiene que vencer a Costa Rica si quiere clasificar a la próxima ronda. Japón, si logra derrotar a España, clasifica. Y España, con un empate, clasifica a los octavos de final.
Yo no creo que Alemania meta la suplencia. Bueno, dejará a algunos descansar.
Yo te digo una cosa. Si España hubiera derrotado a Alemania durante el fin de semana, ya Alemania estaría empacando las maletas sí. para irse para la casa, aunque ganen contra Costa Rica. Así que yo me imagino que Alemania va a salir con todo lo que tiene contra Costa Rica y tiene que hacerlo porque tiene que ganar. Y yo no me imagino a Alemania que viéndose en esta...